La tercera encíclica del Papa Francisco lleva por título Fratelli Tutti, todos hermanos, y en ella el pontífice hace hincapié en la necesidad de cultivar una memoria penitencial y construir caminos de paz para sanar las heridas. Y todo esto no es posible llevarlo a cabo sin la puesta en práctica de un elemento imprescindible, el perdón, que deriva del latín y significa pasar, cruzar, seguir adelante.
El perdón como motor de nuestra esperanza. Jesús en el Evangelio, con un corazón misericordioso, se conmueve ante el dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores.
Precisamente sobre el perdón y la reconciliación ha versado el último foro organizado por la Conferencia Episcopal y el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Y es un tema que me ha llamado especialmente la atención porque el poder terapéutico que tiene esta práctica está fuera de toda duda, se tenga o no se tenga fe. Creo que el perdón es un concepto que habría que reivindicar en esta sociedad a veces tan intransigente. Mara Álvarez Segura es profesora de la Universidad CEU Abat Oliva en Barcelona, es psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra infanto-juvenil, y junto a ella vamos a conocer más detalles sobre cómo puede cambiar nuestra vida si sabemos perdonar de forma correcta. Mara Álvarez, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los beneficios terapéuticos que podemos obtener si aprendemos a perdonar de forma correcta?
Bueno, pues el tema del perdón, la verdad que en los últimos años ha sido muy estudiado, especialmente en la última década, y está más que demostrado que no solo afecta a disminuir lo que son los síntomas que tiene que ver más con la depresión, con la ansiedad y sobre todo con la hostilidad, que es un constructo que muchas veces nosotros vemos y valoramos en los pacientes, y tiene que ver mucho con esta especie de tristeza o ansiedad a la que se une una especie de amargura por la vida, ¿no? Esta es la hostilidad. Pues bien, los estudios ya demuestran que estos tres síntomas disminuyen, pero no solo eso, sino que al final lo que permite el perdón es vivir una vida más plena, ¿no? Y esto se traduce también en cosas muy cotidianas, por ejemplo, como pues quitarse un peso de encima, ¿no? Quitarse esta amargura y este resentimiento que tanto daño hace y tanto pesa. No solo eso, sino que además permite tener una aceptación mayor de uno mismo, porque al final también el perdón, que es bidireccional, uno puede recibir el perdón, darlo, o también arrepentirse, que es la otra dirección del perdón, pues nos permite darnos cuenta que también nosotros tenemos nuestras limitaciones y nuestras heridas, pero que estas no tienen la última palabra. Y esto, en última instancia, creo que también es de lo más bonito que hay, es que afecta mucho las relaciones personales para adentrarte mucho más en ella, porque cuando has tenido una experiencia de perdón, que es lo más importante, uno se da cuenta que el conflicto o el desencuentro no va a tener la última palabra. Entonces no te da tanto miedo las relaciones personales cuando uno tiene una experiencia de perdón.
Pero algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar. ¿Se aplica entonces el perdón de forma adecuada en este caso?
Sí. Hay ciertos mitos con el perdón, ¿no? Por ejemplo, hay mitos de que parece que el perdón implique olvidar o implique incluso reconciliarse. Y está demostrado de que no. Uno con el perdón lo que permite es liberarse de estos sentimientos de rencor, ¿no? De tristeza, incluso de odio, que nos tienen tan atrapados en un bucle, ¿no? Pero no olvidar, yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido, pero dándole otro significado y sin verme totalmente esclavizado o arrastrado por estos sentimientos.
Es que ahora que la venganza está de moda, en la política, en las series, en las películas, el perdón es una actividad punky, es liberación, pero hace falta casi un esfuerzo contracultural. Pero es verdad que liberarnos del resentimiento, que es la pasión política de nuestro tiempo, tiene efectos sanadores, incluso sanadores desde el punto de vista clínico. O sea, está comprobado que disminuye el riesgo de depresión y de ansiedad perdonar.
Sí. Esto es lo que más se ha estudiado hasta el momento. Hay incluso estudios de muestras de casi 100.000 personas con distintos tipos de estudios, ¿no? Y eso está muy muy claro, que la depresión y la ansiedad es lo primero que va a disminuir. Sí, sí.
¿Y por qué entonces nos sigue costando tanto pedir perdón? ¿Por qué?
Ya, esto es una buena pregunta. Pues porque no es es muy difícil, es a contracorriente. En un momento dado uno se tiene que parar, ir en contra de, vamos a decir, donde te tira el cuerpo, ¿no? De la dirección de tus sentimientos. Y uno a veces cuando, después de mucho tiempo y quedas atrapado en este bucle de ofensa, rememoras la ofensa, sientes resentimiento, te llenas más de odio, te reclama venganza, la venganza te deja todavía más triste, se entra en un bucle que es muy difícil salir de ahí. Es realmente complicado y uno tiene que ir contracorriente, porque una de las cosas que sí que se ha visto en el perdón es que hay un punto, hay un paso, que uno tiene que asumir la ofensa. Y solo asumir la ofensa y el daño que te ha producido una herida, esto es un proceso humillante. Es muy, muy doloroso. Incluso muchas personas piensan que rechazar que aceptar el perdón de alguna forma da una victoria al ofensor. O sea, entonces yo lo que hago es, no, a mí no me ha ofendido, no, a mí no me ha hecho tanto daño. Y podemos permanecer en este estado de defendernos de la propia herida y de alimentar el resentimiento, bueno, tanto tiempo, años, que uno lo más triste es que se llega a acostumbrar a este resentimiento y a esta tristeza de la vida. Y ya vive con ella y no se da cuenta de que tiene otra posibilidad mucho más plena, ¿no?
Sí. Claro, que el perdón es el enemigo del ego. Y vivimos en una época de egolatría. Mar, ¿tú crees, psiquiatra infantil, es cierto eso de que no hace daño quien quiere, sino quien puede?
Bueno, esto, claro, yo en el ámbito que me muevo en el ámbito infantil, yo sé que veo que hace... No es exactamente así, porque claro, yo las víctimas que veo son muy inocentes respecto al daño que reciben. Y se queda, o sea, a veces no tienen más opciones que defenderse y quedarse atrapados en esta herida. No sé si me lo consigo explicar.
¿Y en los adultos?
Que no son tan diferentes de estos niños. A veces son niños grandes.
A veces sí. Sí, bueno, si atendemos a esta capacidad que tenemos de perdón... Vamos a ver, yo creo que también hay una naturaleza muy herida por nuestra parte, esto lo sabemos, y una primera ofensa, uno es muy difícil realmente de librarse de ella. Es verdad que uno decide cuánto tiempo se quiere quedar con esta ofensa. O sea, hay una primera parte, que esta capacidad de perdonar y trascender requiere de nuestra voluntad, pero no para consumarlo, no para acabarlo del todo. Ahí sí que se ve que muchas veces va a requerir incluso de una asistencia mucho más trascendental, ¿no?
Es que quizá el perdón es tan revolucionario porque parece que está reñido con el concepto de justicia. Es como esos famosos en las entrevistas de revistas que le dicen, ¿qué es lo que más te molesta en esta vida? La injusticia. Bueno, claro, cuando perdonamos es como si le diéramos al otro más de lo que se merece en justicia, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda a sanarnos.
Nos ayuda a sanarnos y es verdad que no es... Sí, esto es otro de los mitos que queda en torno al perdón, ¿no? Pero está totalmente separado. Uno puede perdonar, eso no significa que niega el daño que le han hecho y la necesidad de una justicia reparadora. Pero actualmente a veces es uno de los mitos. Parece que yo en el momento que perdono, el otro ya no se le tiene que ejercer una justicia.
Ha ganado, ¿no? Como si hubiera ganado, ¿no?
Ha ganado, exacto. Exacto, así es.
Interesantísimo, ¿eh?
Bueno, Mar Álvarez Segura, psiquiatra de niños y adolescentes, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por habernos detallado también los beneficios de saber perdonar.
Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.